Muy buenos días a todos.
¿Estás en Fitur?
No, estuve el miércoles paseando por Madrid y me acerqué, pero era una cosa de locura, como todos los años.
Bien, ¿no?
Bueno, no deja de ser la segunda feria más importante del mundo y yo creo que en breve será la primera, compitiendo con Berlín, evidentemente, a nivel de turismo. Y desde luego, pues yo creo que todos los directivos de un sector fundamental para este país y especialmente para Canarias, pues estaban allí.
Bueno, pues ya va a acabar la parte profesional, así que ahora se vendrán para acá todos los políticos, porque claro, los políticos son profesionales del turismo, ¿no?
Estaba lleno, vamos, aquello parecía más bien las cortes de cualquiera de las comunidades, no solo las...
Es que nos quejamos de Canarias, pero hay que ver otras comunidades, muchísimo menos turísticas que Canarias tiene una razón de ser, que es nuestra feria, es nuestro PIB, pero había comunidades que yo no creo que supongan ni el 2% del turismo y estaban allí en pleno, ¿eh?
Bueno, como se pudo ver, estaban los señores de Castilla-La Mancha, de Valencia, de Andalucía, de Galicia,
toda España.
Estaba toda España, sí. Y como digo, por un lado es normal porque no deja de ser la feria más importante del turismo, compitiendo con Berlín, como decía antes, pero vamos, yo creo que con, lógicamente, la ventaja de estar en Madrid, que es una ciudad mucho más atractiva que Berlín, sobre todo en estas fechas. Y segundo, que evidentemente los políticos pues tienen que ir a hacer su parte, que es hacerse la foto, comunicar y decir que cada una de sus respectivas comunidades autónomas, municipios, provincias o islas son el lugar maravilloso para que lo visitemos el turismo tanto nacional como internacional. Por otro lado, bueno, no deja de ser lo que siempre ha sido, un escaparate para que el político de turno pues se haga un par de fotos, comunique los mensajes de prácticamente siempre. Y lo que es más importante, que la parte profesional, que consigamos que el turismo, que sigue siendo el motor principal de este país, pero bueno, en especial de nuestro archipiélago, pues como usted decía, prácticamente entre directos e indirectos, el 50% del PIB, si no más, dependen del turismo, pues que sigamos teniendo esa llegada de mana, que no dejan de ser los turistas, y que apostemos evidentemente que además por un turismo de calidad, de valor añadido y con menos consumo de recursos.
Bueno, pues si estuviste el miércoles, estuviste ahí cerca de la conjura de Fitur.
No, pero ya te digo que estaba tan lleno de gente que fue un visto y no visto. No me llega la conjura de Fitur, no me acerqué a los presidentes autonómicos del PP junto con García Page, que últimamente ya en su partido algunos le invitan a marcharse a pesar de decir verdades como puños. Y es verdad que esto es increíble. El Partido Socialista toma una deriva últimamente que es muy preocupante, sobre todo por un partido que se le supone de Estado y que es uno de los dos grandes partidos de este país, ya tanto histórico como actualmente. Y que, como decía Alfonso Guerra, militar en un partido donde hay solo pensamiento único, eso no es un partido, eso es una secta. Y el Partido Socialista últimamente se está convirtiendo en una secta por mor del líder, que básicamente ha dividido a los miembros y afiliados del Partido Socialista en dos extremos, los que le critican y los que no le critican. Casualmente, los que no le critican tienen una característica, y es que su trabajo, su día a día, depende de él. Son personas que han sido elegidas por él para desempeñar distintas responsabilidades. Y aquellos que, como García Page, no dependen de él y que, como también dijo el propio protagonista, se dedican exclusivamente a ganar elección tras elección por mayoría absoluta, pues tienen la capacidad de decir lo que piensan. Sobre todo porque esta semana vivimos el enésimo esperpento de lo que está sucediendo en este país. Y es que se está negociando una ley que, a pesar de que en el término general, cuando alguien legisla una ley, lo que busca es el objeto de aquella ley, aquí lo que se busca es el sujeto. Es decir, a qué persona se va a perdonar, se va a amnistiar, con la famosa ley de amnistía, que el único objetivo que tiene es mantener en el poder al señor Sánchez, sin importar las líneas rojas que ya cruza. La última es hablar de un terrorismo amable, don Diego. Ahora hay terrorismo amable. Así lo dice el ministro Bolaños, a la sazón vocero mayor del reino, junto con Óscar Puente, y por supuesto la señora María Jesús Montero, la tercera en Discord en esta competición, a ver quién agrada más al amado líder, al handsome president, que lo que están intentando ya es retorcer hasta un punto de la realidad como para decir que el terrorismo puede ser amable. Lo mismo últimamente, si siguen avanzando en este esperpento, pueden hablar de asesinatos amables, de violaciones amables, de mutilaciones amables, porque total, añadimos un adjetivo calificativo positivo a un elemento negativo y así lo maquillamos un poco. La realidad es que ayer se llevaron el enésimo golpe de realidad cuando, por fin, y continuando con la tradición del señor Marchena, un juez, el señor García Castellón, pues ha dictaminado que evidentemente no se pueden incumplir los convenios internacionales a los que estamos obligados, sobre todo sobre la Unión Europea, y que hay un convenio que algunos se olvidan, pero es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tiene en el articulado 2, básicamente hay que garantizar el derecho a la vida, y que quizás ese terrorismo amable del que habla el señor Bolaños y el resto de los voceros del gobierno, pues no puede dar lugar a que se puedan amnistiar actos de terrorismo cuando tenemos imágenes y acusaciones particulares, lo que sucedió, por ejemplo, en Urquinaoa, que casi asesinan a los policías que fueron desplegados para defender el Estado de Derecho. Con todo ello, pues volvemos a tener, por desgracia, una semana en la que el gobierno de España, en lugar de estar pensando en dar solución a los gravísimos problemas que tenemos estructurales en este país y que no van a desaparecer, pues están más bien en ver cómo acomodan al señor Carles Puigdemont en esa amnistía y a sus socios, llámese Tsunami Democrático, llámese CDRs, llámese los brazos ejecutores de la política del señor Puigdemont en el año 2017, 2018, 2019, asaltando las calles, destrozando mobiliario urbano, en definitiva, generando terror, y por eso son terroristas, y que desde luego creo que no es bueno para la gobernabilidad y para el futuro de este país.
Pues don Saúl, una cosa que yo quería preguntarte, porque seguro que tienes posición y más información de la que yo he podido captar en esta mañana, porque me sorprendía muchísimo las actuaciones de los agricultores franceses protestando contra una norma que es europea, que es de aplicación a toda Europa, incluido el campo español. Y resulta que es que allí se monta la mundial porque esa normativa de proteger el suelo a través del no uso de fitosanitarios, abonos nitrogenados y algo más, ¿no?, que viene a sumarse a la famosa huella de carbono y todo este tema, pues les hace competir en desigualdad de condiciones con productos agrícolas que vienen de Iberoamérica, claro, claro, o del norte de África, y claro, no es muy de recibo. Pero es que eso que protestan los franceses y que están virtiendo nuestro vino y nuestras alcachofas por las carreteras francesas, en España es de aplicación y está todo el mundo callado. ¿No nos lo han explicado bien o es que los españoles no nos enteramos?
Sí, sí, lo han explicado perfectamente, y los agricultores españoles también saben y sufren precisamente esa competencia desleal, porque evidentemente el no uso de esos productos fitosanitarios por normativa europea hace que se incrementen, a tener que utilizar una alternativa infinitamente más cara, los costes de producción. Costes de producción que evidentemente se repercuten en el precio final del producto y evita que tenga competitividad, pues por ejemplo, con la banana sudamericana o con el tomate marroquí en otros puertos. Lo que pasa es que los agricultores franceses siempre han sido mucho más beligerantes que los españoles. Todos tenemos en la cabeza imágenes de los últimos, yo tengo 47, pues que tengo uso de razón, desde los 40 años atrás, de los agricultores en la frontera española frontera española francesa, destruyendo nuestros productos porque consideraban o nos consideraban que precisamente ejercíamos una competencia desleal. Lo mismo que ahora se están dando cuenta que los que realmente son competencia desleal no son los productos españoles, a pesar de ello, y en fechas recientes hemos visto cómo han tirado nuestro vino, nuestras fresas, etcétera, etcétera, pero que sí, evidentemente, son más beligerantes, son más activos y se nota. Es verdad que los agricultores franceses son una fuerza viva en Francia, y eso no deja de serlo. Es una pena, porque evidentemente a lo mejor hay una forma de llegar a la negociación que sin tener que llegar a las confrontaciones, pero a mí me gustaría, desde luego, que de una vez por todas los distintos sectores españoles pusieran el grito en el cielo cuando algo nos parece que está mal, porque es verdad que somos de una autocomplacencia exasperante en muchos casos.
Pues sí. Oye, por fin ya tenemos las cifras del año pasado del paro y al final somos 22,1 millones de personas los que estamos trabajando. Son buenos datos.
Sí, no se puede decir lo contrario. Es decir, lo pasa es que luego uno tiene que incidir en la calidad de esos datos. Es decir, que haya más de 22 millones de personas trabajando, eso en el fondo es calidad, es por el paro de calidad, es un empleo de calidad, es un empleo que realmente puede garantizar las necesidades a nivel de recursos del Estado, que van a tener las cotizaciones lo suficiente como para pagar elementos fundamentales y de derecho como son las pensiones, porque lo que dicen todos los expertos al respecto es que vamos a un ratio de trabajo de baja calidad, de bajos salarios, frente a las pensiones que cada vez, por suerte, por otro lado, son más altas. Esto al final lleva a un colapso del sistema. Con lo cual, está muy bien tener cifras altas de empleo, evidentemente lo ideal sería que hubiese pleno empleo, pero vamos camino de ello aparentemente y estadísticamente hablando, pero cuando se habla de empleo a nivel de calidad, pues lo que se detecta es, en muchos casos, un subempleo, es decir, un empleo de menos horas de lo que realmente la gente querría trabajar, y luego el salario medio y mediano no está creciendo al mismo nivel que otras magnitudes, como puede ser, por ejemplo, las pensiones. Con lo cual, desde el punto de vista del medio y largo plazo, tenemos un problema como sociedad. Como decía antes, son problemas que son estructurales, que hay que darles una solución, pero por desgracia pues el gobierno está en la propaganda y en el elemento subjetivo de cómo hacemos la amnistía para poder seguir en poder.
Pues el paro se reduce, personas trabajando 21,2, pero otro dato que acaba de salir en Europa Press publicado, las pensiones suben un 6,3 en coste y alcanzan los 12.651 millones de euros al mes en este país, los meses que no hay paga doble.
Lo que la gente no sabe es que para pagar las pensiones a lo largo del año, el conjunto de lo que se paga más la paga extraordinaria por la inflación, el Estado, el Tesoro Público, solicita, da un préstamo, mejor dicho, a la Seguridad Social aproximadamente de unos 15.000 millones. Esto viene a ser más de un mes, prácticamente un poquito más de un mes de lo que es el coste general de las pensiones en este país. Es decir, cubrimos con las prestaciones 11 meses. Esto es hoy. Al ritmo que seguimos y lo que dicen todos los expertos y todas las proyecciones a este respecto es que en 2050 ese préstamo tendrá que ser al menos de 4 y 5 meses. Por lo tanto, la pregunta es, si seguimos endeudándonos para pagar las pensiones de hoy, ¿qué va a pasar con los futuribles pensionistas como ustedes y como yo, don Diego? Porque evidentemente solo hay dos soluciones y esto lo dicen todos los expertos. O bien que la transformación salario a pensión vaya bajando, es decir, a día de hoy aproximadamente es un 80%, pero lo que dicen es que se tendrá que ir en torno al 60-65% en algunos casos, o bien que se paguen vía impuestos, con lo cual el que todavía no lo va a percibir va a pagar, aparte de su prestación, evidentemente, vía seguridad social, ya sea autónomo o sea trabajador por cuenta ajena, y además pagará un impuesto para sufragar las pensiones de hoy, lo que viene a ser una doble carga para los futuribles trabajadores que en un futuro todavía más lejano quieren percibir esa pensión. Tenemos un problema estructural con las pensiones, lo saben todos los partidos, y cuando digo todos es todos, sin excepción, da igual la ideología, y lo que ocurre es que nadie quiere poner ese cascabel al gato porque evidentemente el caladero de votos en el sector de los pensionistas es muy elevado y cualquiera que asuma la responsabilidad de hacer un sistema sostenible en el tiempo tendrá que ver una serie de decisiones que van a tener un coste político que nadie quiera asumir.
Pues nada, don Saúl, ¿qué le digo? Que la semana que viene el Día de la Candelaria, patrona de Canarias, así que a ver si también cuadramos para meterle el jueves, el viernes, en vez del viernes, el jueves.
Sin ningún problema. Le voy a decir algo que no es una noticia, pero el otro día coincidí con un excompañero de La Rioja, que usted también conoce, y hablando un poco de lo, pues lógicamente, cuando dos expolíticos se juntan para comer, es inevitable.
Se habla de fútbol, seguro.
Entonces, acabamos poniéndole ya el nuevo objetivo. Ya sabemos lo que le pasa a nuestro presidente del gobierno, de la nación. Es que, usted se acordaba de aquello de los tiempos líquidos, ¿no? Que decía que los tiempos ya no son líquidos, que son gaseosos. Nuestro presidente ha llegado a un punto en el que es capaz de decir lo mismo y lo contrario en la misma frase. Llegamos a la conclusión de que es como el gato de Schrödinger. Nuestro presidente es el presidente cuántico. Y a partir de ahora...
Ha descubierto la política cuántica, pues mira, está bien.
Es la política cuántica, porque cambia o no en el mismo momento. Uno puede decir lo mismo y lo contrario si es presupuesto de este gobierno, que no hay ningún problema.
Bueno, pues a lo mejor es que tiene demencia senil anticipada.
Oh, es el cambio de opinión constante.